Buenos días, UMH. Hoy es jueves 21 de abril. Es evidente que los papeles de Panamá pueden marcar un antes y un después en el periodismo de investigación, por varias razones. La primera y clara son los nombres que se han revelado hasta el momento, que en algunos casos han supuesto incluso dimisiones políticas. La segunda razón es esa colaboración entre medios que tan necesaria se vuelve en un mundo tan complejo como el que vivimos ahora mismo. La tercera es que ha sucedido en un momento en el que parecía que la investigación periodística moría. Por suerte no ha sido así. Y además de estas razones, creo que los papeles de Panamá pueden ser vitales también en otro sentido. La recuperación, por parte del periodismo, de la credibilidad de la ciudadanía. No puede caber duda por parte de la población de que los medios que se han implicado en este trabajo están de su lado. Y aunque pueda parecer terrible, últimamente muchos ciudadanos notaban que el periodismo, tristemente, se alejaba de ellos y de sus intereses. Prueba de que esto no es así es que El Confidencial, el medio que junto a La Sexta tiene la exclusiva en España, ha habilitado un formulario en su web en el que pide ayuda a todos los lectores para que den pistas, ofrezcan nombres que ellos creen que podrían estar en los papeles y les piden que se expliquen y que digan por qué es necesaria esa investigación. Sin duda, un cambio de tendencia muy necesario. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, tanto por la mañana como por la tarde, predominio de cielos poco nubosos o despejados con viento flojo. Temperaturas en ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH organiza un encuentro de representantes de estudiantes de criminología. Ángel Cerdá.
El Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche organiza el cuarto encuentro de representantes de estudiantes de criminología. La convocatoria, en la que participarán alrededor de 65 estudiantes de 20 universidades españolas, se celebrará del 21 al 24 de abril en los edificios Torrevaillo, Altet y Élique del campus de Elche de la UMH.
Además, nuestra universidad entrega los premios a los ganadores del concurso de fotografía ambiental. Tania Soto.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche entregará esta tarde el premio a los ganadores del concurso de fotografía ambiental 2016. El acto se celebrará a las 5 y 20 de la tarde en el aula 1.7, del edificio Arenals del campus de Elche durante las jornadas de especies exóticas invasoras dentro de la semana UMH Sostenible. El primer premio en la categoría de valores ambientales será para la estudiante de la UMH Estefanía Moreno por su foto Producción Natural de Papel, mientras que Francisco Atienzar Navarro ha quedado segundo con la imagen Nacimiento de un bioinsecticida.
Pasamos ahora al panorama nacional. Carles Puigdemont declara que no hay vocación para entenderse entre Rajoy y el gobierno.
Tras más de dos horas de reunión, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy no han logrado ningún acuerdo significativo para cambiar las relaciones entre el gobierno catalán y el ejecutivo en funciones. No hay vocación de acuerdo entre el presidente y el gobierno, ha lamentado Puigdemont, que ha añadido, tristemente, no ha ido bien. El dirigente catalán ha puesto sobre la mesa de Rajoy 46 puntos de debate, con uno principal, la independencia. He venido a dejar claro el compromiso que he adquirido y pienso llevarlo a cabo, ha dicho el presidente catalán, que ha asegurado que no hay ninguna posibilidad de acuerdo para el referéndum.
Además, Podemos acepta una alianza nacional con Izquierda Unida para volver a las urnas.
Podemos aceptará una unión con Izquierda Unida, Unidad Popular, para las próximas elecciones generales. La formación de Pablo Iglesias ha cambiado de criterio con respecto al 20 de diciembre sobre la posibilidad de un acuerdo y ahora todos los sectores, incluso los más escépticos, como el que encabeza Íñigo Errejón, asumen la necesidad de colaboración con la organización de Alberto Garzón. En cualquier caso, las dos fuerzas todavía no han alcanzado un pacto y se sentarán a negociar cuando se confirme la convocatoria de nuevas elecciones.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Nuevo terremoto en Ecuador, en la provincia de Manabí.
Otro seísmo de 6,3 grados sacudió ayer la misma zona de Ecuador, en Manabí. Según la jefa de sismología del Instituto Geofísico de Ecuador, Alexandra Alvarado, desde el sábado se han registrado más de 500 réplicas, aunque asegura que era de esperar tras el fuerte terremoto. España ha enviado su segundo avión con ayuda humanitaria provisto de 13 toneladas de ayuda solidaria y un equipo de expertos en este tipo de catástrofes. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha asegurado que la catástrofe ha generado una pérdida de miles de millones de dólares. Además, ayer se identificó la primera víctima mortal de nacionalidad española del seísmo, una mujer que se suma ya a los 570 fallecidos que acumula el terremoto de Ecuador.
Además, la justicia en Noruega indemniza al mayor asesino nórdico.
Noruega ha dado la razón al ultraderechista Anders Behring Breivik, que el condenado ha ganado la demanda que interpuso denunciando el trato inhumano que recibió en prisión al que calificaba de tortura. Breivik ha matado a más de 80 personas en el país y fue condenado a más de 20 años en el año 2011. El mayor asesino nórdico denunció al Estado por considerar que estaba violando la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia de la demanda ha considerado el incumplimiento del artículo 3 del convenio, según el cual nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, por hechos como servir a Breivik el café frío o comida precocinada para comer.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
La segunda milla solidaria del Instituto La Torreta recauda 1.100 euros que destinará a las ONG Payasos Hospital y Educa Senegal.
Cultura organiza un mercadillo temático para celebrar el Día del Libro el próximo sábado.
En Orihuela.
Turismo lanza un concurso para el mejor vídeo del mercado medieval.
En San Joan de Alacant.
El Ayuntamiento de Alicante reforzará la seguridad en las playas de San Juan.
Acabamos en Altea.
La Casa de Cultura presenta hoy la obra Socarrach en su ciclo Altea, Libres a la Primavera.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Ángel. Nosotros vamos a pedir ya el kiosco con Jesús Fernández. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Vamos a comenzar con el repaso de las portadas. Comenzamos con el Confidencial y con otro capítulo más de los papeles de Panamá.
Capítulo 19. No sé tú, pero yo cada mañana estoy deseando despertarme para meterme al Confidencial a ver qué nombre sale en cada jornada. Desgraciadamente, ¿no? Pero parece que esto es un sinfín, la lista de los papeles de Panamá.
Que hay capítulos para largo.
Hoy el nombre propio es Fernández de Sousa, el expresidente de Pescanova, que según el Confidencial revivió su offshore de Islas Vírgenes cuando estalló Pescanova. Tenía acciones de Sodesco, una sociedad que controlaba la mayoría de su participación, como digo, en Pescanova, en una firma offshore que se encontraba situada en las Islas Vírgenes. Otro nombre propio que está saliendo a la palestra ya desde la jornada de hoy, el negocio offshore de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe González, titula el Confidencial. Además, podemos ver un viaje VIP que supuestamente hizo a Panamá el abogado Luis Pineda, que luego volverá a ser protagonista en las portadas, por cierto.
Pues lo veremos a continuación, ahora vamos con el diario.es.
El diario de Ignacio Escolar, que titula Podemos e Izquierda Unida inician los contactos para la confluencia si se repiten las elecciones generales, tal y como adelantábamos anteriormente en informativos. Hay sectores incluso de los propios partidos opuestos, como Íñigo Rejón por un lado, como Gaspar de Mazares por otro, pero finalmente parece que acudirán a las urnas juntos el 26 de junio.
Además, el diario.es traía una noticia en la que usaba una especie de gráfico en el que calculaba qué escaños tendrían los dos juntos con los resultados que salieron el 20 de
serían
diciembre.
Muchos más.
Sería 85 escaños Podemos, Izquierda Unida y Confluencias.
Sí.
Y los demás, claro, bajarían. El PSOE se quedaría con 88, es decir, estaría una diferencia prácticamente nula de escaños, pero en votos prácticamente no habría diferencia.
Pues se parece que ya hay sectores de los propios partidos que se arrepienten de no haber ido juntos y quieren
y están forzando el acuerdo.
Corregir eso de cara a unas hipotéticas elecciones. Pasamos al diario El Español, si te parece, que titula El abogado encarcelado con Mario Conde por blanquear su botín es colaborador del CNI. El servicio secreto teme que Javier de la Vega proporcione en la prisión información comprometida al ex banquero, como ocurrió con Perote. La foto del Español se la lleva como todas las impresas, por cierto.
Sí.
Esa visita de Carles Puigdemont ayer al Palacio de la Moncloa en Madrid para el encuentro con Mariano Rajoy. Titula El Español, Rajoy y Puigdemont reanudan la cooperación aparcando la consulta. Parece que por fin diálogo entre los dos presidentes, el nacional y el autonómico, pero con muchos límites.
Es lo mismo que se les puede pedir, ¿no? Como mínimo que hablen. Pero como dices, veremos esta información ampliada en las noticias de los periódicos de papel.
Con estas pasamos a Infolibre, que titula El Tribunal de Cuentas acredita el despilfarro y descontrol de los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812. Por ejemplo, el consorcio gastó 1,2 millones de euros en un concierto con Juan Luis Guerra y Miguel Bosé. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que, si quieren desgranar más esta información que nos trae hoy Infolibre, pues se metan en la página y puedan ver ese gasto público que supuestamente pues se despilfarró allá en 2012.
Y sin duda siempre agradecemos a los medios digitales que ofrezcan algo un poquito distinto, ¿no? Porque siempre...
Y en eso Infolibre destaca cada día.
En eso Infolibre destaca, no suele traer noticias esperadas, por así decirlo,
sí.
Y yo creo que es algo que nosotros como periodistas agradecemos. Ahora sí, vamos a pasar a las portadas de impresas y comenzamos por El País.
Como digo, todas las imágenes de las portadas impresas se las lleva el encuentro de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Titula como pie de foto el diario El País: buenas palabras y pocos avances en la reanudación del diálogo. Me parece un muy buen titular de cara a ese encuentro de ayer, como digo, con muchísimos límites, como por ejemplo el tema del referéndum, por el que no va a pasar Mariano Rajoy mientras siga al frente del gobierno. Más noticias que nos trae hoy El País: Sausbank pagó a varios jueces por participar en sus cursos. Los asistentes de los principales niveles de la judicatura recibían en torno a 1.000 euros por impartir conferencias en el Foro de la Justicia. La asociación organizaba seminarios en toda España. Conferencias que, como decía antes, vuelve a la palestra Luis Pineda, conferencias que organizaba Luis Pineda, como digo, involucrado desde hoy en los papeles de Panamá por supuestos viajes VIP al país sudamericano.
Seguiremos atentos a esa información. Ahora pasamos al diario El Mundo, que nos trae otra foto de portada con Rajoy y Puigdemont. Está un poco más curiosa.
No sé los fotoperiodistas qué opinarán sobre la foto, pero bueno, se puede ver a Mariano Rajoy con la cabeza cortada por un paraguas, esperando la llegada de Carles Puigdemont, que está bajando en el coche y se le ve de espaldas. Prácticamente el protagonista es el que lleva el paraguas,
sí,
en la fotografía, curiosamente.
La verdad
que sí. Titula, por otro lado, el diario El Mundo: Iglesias y Garzón diseñan el sorpaso electoral al Partido Socialista. Los líderes de Podemos y de Izquierda Unida negocian una alianza nacional para convertirse en la formación hegemónica de la izquierda el 26J. Errejón se resiste y pide pactos con enfoque territorial.
Pasamos al diario ABC.
La fotografía se la lleva Rajoy y Puigdemont ya sentados en el Palacio de la Moncloa, y se puede ver al presidente, fue una de las anécdotas de esa reunión, pues regalándole un facsímil, ¿no? Una reproducción casi casi exacta de la segunda parte, la primera edición de la segunda parte del Quijote, que bueno, esta semana inevitablemente va a estar de moda, porque como sabemos el próximo sábado es el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Titula el diario ABC: Rajoy y Puigdemont se escuchan pero no se entienden. Aunque se esforzaron ayer por escenificar cordialidad y diálogo en asuntos colaterales, el presidente del gobierno zanjó con un no rotundo el discurso secesionista del catalán.
Pasamos al diario La Razón.
La foto se la lleva, como estamos diciendo a lo largo de esta sección, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Titula el diario de Paco Maruenda: Rajoy se abre al diálogo con Puigdemont dentro de la unidad de España.
Y pasamos al diario La Vanguardia, que nos trata foto parecida desde otro punto de vista.
En este sentido se puede ver a los dos presidentes sonriendo y estrechándose la mano. Titula como pie de foto: nuevo talante. Rajoy y Puigdemont abren un diálogo con límites. Pactan que sus vicepresidentes, tanto Oriol Junqueras por parte de Cataluña como Soraya Sáenz de Santamaría a nivel nacional, pues entablen una negociación sobre una lista de medidas.
Es obvio que discrepan de todo, pero parece increíble que tengamos que celebrar que dos políticos en España hablen. Parece que estemos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Totalmente.
Me parece algo increíble.
Que tendría que haber llegado, creo que incluso el pasado mes de septiembre, cuando Carles Puigdemont llegó a la presidencia de la Generalitat, y han tenido que pasar muchos meses para este encuentro, por fin.
Acabamos con los medios locales, Jesús.
Eso es, empezamos con el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche, que titula El Segura amanece rojo en Orihuela, pues a causa de un vertido supuestamente provocado en el casco urbano de la ciudad. En la foto se puede ver pues a un operario junto al Puente Nuevo en Orihuela sobre el río Segura, su paso por la ciudad oriolana.
Información.
En su edición de Elche, Ibaiz Vinalopó titula: la patronal hotelera rechaza la tasa turística al ser incompatible con la oferta de la Costa Blanca. Por otro lado, la foto se la lleva la UMH, que titula el diario Información: alumnos de primera categoría en la UMH. Y es que la Universidad Miguel Hernández distingue a 152 estudiantes por destacar en diferentes áreas.
Acabamos con Teleelch.
Teleelch, que hoy titula: Bolén Palmeral sale en defensa del tripartito. Bueno, pues dice esta asociación que se ha defendido bien, o que este gobierno local está defendiendo muy bien la lucha contra la plaga del picudo rojo.
Pues muchas gracias, Jesús, por toda la información.
Gracias a ti.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con cine. Buenos días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 21 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche, y en el Corte Inglés de Federico Soto, de 9:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Por último, en el IES El Pla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Elche, en el Autobanco Obispo Winibal, de 9:30 de la mañana a 1:30 del mediodía, y en el Hospital General, en la consulta de hematología, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Y en Sañón de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que como cada jueves nos trae lo más destacado del mundo del cine. Muy buenos días, Juanma.
Hola, Marcos, buenos días.
Pues vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de la semana.
Pues vamos a ello. Esta semana es un tanto descafeinada en lo que a estrenos se refiere, pero como siempre podemos destacar un par de títulos. Uno de ellos es Toro, la nueva película de Quique Maillo. A él le acompaña un reparto de lujo compuesto por José Sacristán, Luis Tosar y Mario Casas. Con esta cinta, además, se da el pistoletazo de salida a la nueva edición del Festival de Málaga. Se trata de un viaje trepidante de dos hermanos que se reúnen tras muchos años sin verse y que tendrán que resolver todas las viejas heridas del pasado que les persiguen. Mañana también se estrena Cegados por el Sol, un thriller de corte erótico protagonizado por Ralph Fiennes, Tilda Swinton y Dakota Johnson. Se trata de un remake libre de la película francesa de 1969, La piscina. Y por otro lado, desde la sección oficial de la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián, llega la cinta de animación japonesa El niño y la bestia. Y por último, Jennifer Garner protagoniza Los milagros del cielo, un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de una niña que sufre un grave trastorno digestivo y que se cura milagrosamente tras sobrevivir a un terrible accidente. El resto de estrenos de la semana son la cinta de terror británica Generación Z, el drama francés Los Recuerdos, la comedia romántica belga Romance en Tokio, la comedia alemana Bienvenidos a Grecia y el documental español Rumba 3 de ida y vuelta, que repasa la trayectoria del grupo Rumba 3, que lo ha sido todo en el mundo de la rumba y que cuenta con las intervenciones de artistas como Peret, Estopa o Lolita, entre muchos otros.
Tomamos nota de todos estos estrenos y ahora vamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues el jueves pasado ya avisábamos de que El libro de la selva apuntaba a ser uno de los grandes éxitos de este año, y así ha sido. Con casi 4 millones de euros recaudados en su primer fin de semana, Disney ha conseguido el mejor estreno de 2016 en nuestro país, con una película que está gustando por igual a crítica y público. En segunda posición se mantiene una semana más Kiki, El amor se hace. La comedia de Paco León ha recaudado poco más de 750.000 euros esta semana y ya ha superado los 3 millones de euros en total. Por su parte, hasta la tercera posición ha caído Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo. La cinta ha amasado poco más de 500.000 de euros y ha pasado a duras penas la barrera de los 2 millones de euros. En cuarta posición aguanta Objetivo Londres, que con el 500.000 de euros de esta semana ya ha alcanzado 1.500.000 de euros en nuestro país. Y el top 5 lo cierra una semana más Julieta, que ha recaudado casi 350.000 euros. La recaudación total de la cinta, que ha sido seleccionada para competir por la Palma de Oro en el próximo Festival de Cannes, supera ya el 1.000.000 de euros.
Te lo comentaba fuera de micro, Juanma, a mí lo que más me llama la atención de este top 5 es Kiki, porque es que está compitiendo con gigantes, con gente que juega en otra liga, y aún así está manteniendo el nivel totalmente.
Sí, lleva ya varias semanas aguantando ahí en la segunda posición y por lo visto a la gente le está gustando mucho.
Entonces... Y yo lo celebro porque creo que es una buena película y que Paco León es un gran director. Y para terminar, Juanma, vamos con las noticias más destacadas de la semana.
Pues vamos a empezar con el bombazo de la semana, que lo conocimos el pasado lunes. Y es que Juan Antonio Bayona es el director elegido para realizar la secuela de Jurassic World, sustituyendo así a Colin Trevorrow, dado su compromiso con la novena entrega de la saga Star Wars. Bayona hasta ahora estaba confirmado para la dirección de la secuela de Guerra Mundial Z, pero ya el pasado mes de octubre surgieron voces que afirmaban que estaba siendo tentado para pasarse al bando de los dinosaurios, como así ha sido al final. Y otra secuela que estaba cantada y que la Fox ha confirmado esta semana es la de Deadpool. Lo hará como cabía esperarse, con Ryan Reynolds de nuevo en el papel protagonista y con Tim Miller, director de la original, otra vez tras las cámaras. Por otro lado, la nueva protagonista de la saga Star Wars, Daisy Ridley, está en conversaciones para protagonizar Colma, película que supondría su reencuentro con J.J. Abrams, que ejerce de productor del proyecto. La cinta es un thriller fantástico que cuenta la historia de una mujer que, tras fallecer, tiene la oportunidad de volver atrás al día en que su amado falleció en el accidente de coche que ambos sufrieron, y así tratar de corregir aquello y rehacer su vida. La directora del proyecto será Marielle Heller.
Hay que recordar que J.J. Abrams es el director del episodio 7 de Star Wars.
Eso es, y de ahí ese reencuentro entre ellos.
Ahora vamos con una noticia sobre Avatar, Juanma.
Sí, hace unos días James Cameron anunciaba que Avatar, su última película y la más taquillera de la historia del cine a nivel mundial, tendría 4 secuelas, lo que daría lugar a un universo compuesto de 5 cintas. Pues ahora el director da más detalles del proyecto y afirma que planea rodar estas 4 entregas al mismo tiempo, como si de una miniserie se tratara. Según podemos saber, la producción de la primera secuela comienza este mismo mes en Nueva Zelanda y tiene prevista su llegada a los cines en diciembre de 2018. La segunda se estrenaría en 2020, la tercera en 2022 y la última en 2023. Así que tenemos Pandora para rato.
Sin duda.
Y ya para terminar, el actor Willem Dafoe, quien fuera el Duende Verde en la primera trilogía de Spider-Man, se cambia de bando y se unirá esta vez a los buenos en la Liga de la Justicia, la nueva superproducción de DC que llegará dividida en 2 partes que se estrenarán en 2017 y 2019 respectivamente. Resulta una elección llamativa, ya que el actor nos tiene acostumbrados a personajes malvados, extraños, perturbados. Pero bueno, esta vez tendrá la oportunidad de demostrarnos que también puede ser el bueno de la historia.
Sin duda, y ahí demostrará si es un buen o mal actor y sabe acoplarse a distintos papeles. Muchas gracias, Juanma, por todo lo que nos has traído hoy.
Hasta la próxima.
Pues nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con Ciencia y Tecnología en Buenos Días UMH.
¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés por trabajo o estudios? No esperes otro año más y consigue este verano tu certificado oficial Cambridge English. El Laboratorio de Idiomas de la UMH ha abierto el plazo de inscripción para los exámenes de junio en los niveles PET, First y Advanced. Podrás apuntarte hoy mismo si perteneces a la comunidad UMH, si eres alumno del Laboratorio de Idiomas o si eres emprendedor de la Nau de la Innovación o del Parque Científico de la UMH. Pero date prisa porque el periodo de inscripción finaliza en mayo. Ah, y recuerda, el precio para el nivel First está bonificado para todos los alumnos en el programa IRIS UMH. Puedes informarte sobre las fechas de los exámenes, precios y cómo inscribirte en la web del Laboratorio de Idiomas de la UMH, www.idiomasumh.es. Dale a tu currículum la dirección que necesita con los certificados Cambridge English.
Y ahora vamos a conocer las novedades de Ciencia y Tecnología con Julián Cárdenas. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Marcos.
Hoy que nos traes algo especial.
Hoy algo especial. Hoy vamos a hablar de la FECITELCH, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche, que organiza la Universidad Miguel Hernández en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y otros organismos, y que este año celebra su segunda edición. Para que nos cuente un poco más acerca de la FECITELCH, hemos contactado con una de las responsables de la feria, la vicerrectora adjunta de Innovación Tecnológica, Asunción Mayoral. Asunción, buenos días.
Hola, buenos días.
Su presencia hoy en Buenos Días UMH. Explíquenos un poco en qué consiste esta Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Bueno, pues la feria la organizamos en torno a 3 eventos principales, uno relacionado con la formación de profesorado de secundaria, otro relacionado con la acogida en nuestras instalaciones de estudiantes que vienen de primaria y de secundaria, que es una jornada de puertas abiertas que realizamos los días 28 y 29, y luego una feria urbana que ubicamos dentro y fuera del centro de congresos, con un gran número de talleres en los que hay demostraciones, hay espectáculos, hay digamos actividades que intentan acercar de un modo divertido y atractivo la ciencia y la tecnología a la ciudadanía en general y al público escolar en particular.
Entonces está destinada para todos los públicos, porque el nombre en principio puede un poco repeler, parece que sea solo para expertos, pero realmente es para todos los públicos esta feria.
Sí, es para todos los públicos. Hay actividades para los más pequeñitos, hay actividades para los mayores, hay todo tipo de actividades. Como te he comentado, lo hemos tratado de hacer lo más ameno posible, con muchos stands demostrativos, con mucha actividad interactiva, con espectáculos de divulgación científica, tanto para pequeños como para mayores, con eventos como puede ser, pues te puedo destacar Ciencia con Tapas, que en plan adulto, ¿no? Uh-huh. En que hay pues una charla coloquio sobre el virus del Zika y luego hay un tapeo para todos los que asisten, hay espectáculos de cuentacuentos científicos para los chiquitines, hay talleres interactivos para todas las edades, hay un taller de monólogos científicos para el público intermedio, para adolescentes y jovenzuelos que les apetece pues aprender a contar la ciencia de un modo divertido, de un modo ameno, y igualmente hay un espectáculo de monólogos científicos que lo lleva a cabo 6 finalistas de la Fame Lab de este año.
¿Cuál va a ser el calendario que va a seguir la feria? Porque para esta tarde está programado el primer evento de Tots Fem Ciència i Tecnologia, ¿verdad?
Exactamente. Hoy digamos que arrancamos con lo que es la jornada formativa para profesorado. Son 2 jornadas, el 21 y el 28, en la sala plató del edificio Innova y bueno, pues ahí en coordinación con el CEFIRES se ha organizado este curso. Es un curso formativo en el que se traen experiencias educativas de primaria y de secundaria al colectivo de profesorado de primaria y de secundaria, y se trata de compartir y generar comunidad comunicando los logros de todas esas experiencias innovadoras.
El grueso de charlas y demostraciones se celebra a partir de la semana que viene, a partir del miércoles 27, ¿verdad?
A partir del 27, hay una jornada de puertas abiertas. Digamos, la jornada de puertas abiertas este año la hemos ampliado. Altea, el equipo de profesorado de Altea ha trabajado muy duro por organizar una jornada de puertas abiertas también en Altea, enfocada a talleres de arte. Entonces ellos se arrancan el 27 con la jornada de puertas abiertas específica para arte. El 28 y el 21 hacemos una jornada de puertas abiertas en el campus de Elche, relativa pues a todas las titulaciones que tenemos dentro del campus de Elche. Esperemos que en años siguientes pues se adhieran más, podamos implicar a más campus y realizar jornadas de puertas abiertas prácticamente en todos los campus. Ese sería el objetivo. Y luego ya el viernes tarde y sábado es cuando nos vamos a la feria urbana, nos vamos al centro de congresos.
Ya nos has comentado que hay de todo, hay talleres, demostraciones, exposiciones, charlas, concurso de ciencias, incluso un concurso de monólogo de tema científico. ¿Nos recomienda algún evento en especial por ser muy interesante, muy espectacular, o vamos a todo?
Pues los que te he comentado así son como los eventos con los que vamos a intentar pues hacer más atractiva, si cabe, la feria, pero dentro del centro de congresos y en unas jaimas que instalaremos en las inmediaciones del centro de congresos, en el exterior, pues ahí ubicaremos talleres de todo tipo, desde óptica, energía solar, residuos, ADN. Vamos a hacer muchos talleres muy variopintos, muy diversificados, con el fin de que uno pueda satisfacer cualquier tipo de curiosidad en cualquier rama relacionada con ciencia y tecnología.
Pues recordamos fechas: miércoles 27 en el campus de Altea, jueves 28 y viernes 29 por la mañana aquí en el campus de Elche, y viernes por la tarde y sábado 30 la acción se traslada al centro de congresos de Elche, ¿verdad?
Eso es.
También recordamos la web de la feria, fecitelchumh.es, ahí se puede encontrar el horario de todos y cada uno de los eventos programados. Por supuesto, animar desde aquí también a todo el mundo a que acuda a la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche, que seguro se aprenden muchas cosas y se lo pasa muy bien. Asunción Mayoral, vicerrectora Junta de Innovación Tecnológica, muchas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un placer.
Hasta pronto.
Chao.
Le damos las gracias a nuestro compañero Julián Cárdenas por traernos toda esta información de hoy, esta entrevista tan interesante. Damos las gracias también a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Y recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana regresa el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.